Todo el planeta en sintonía. Internet nos une.
En radiosintonía.com. En la aplicación móvil de Radio Sintonía.
En redes sociales.
Facebook, Twitter e Instagram.
Radio Sintonía. La radio nos une.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana. Y en este día 5 de abril, lunes, una nueva entrega de análisis. El espacio que hemos arrancado en esta temporada 26 de Radio Sintonía. Y en este caso, bueno, pues saludando también a toda nuestra audiencia tras la Semana Santa. Hoy un lunes más, acompañado de dos compañeros, por redundancia, como son Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal?
Tertulio.
Semana Santa.
Pues Semana Santa, bueno, yo no muy santo porque yo me he metido en el majuelo y allí me... Yo, en mi inglés es malo o nulo. Ken Follett se llama el hombre.
Ken Follett.
No, si y está, leyendo está, Las tinieblas y el alba y mucha lectura. Y alba, que es la precuela de los pilares de la tierra.
Estás de Semana Santa, estás entonces arriba de recogimiento.
No, de recogimiento no, de recogimiento
de
hierba. Recogiendo hierba de las parras.
Muy
pero
bien.
Sí, sí, pero muy tranquilito ahí arriba, muy bien, ahí con la familia y. Igual está a empezar, otro lunes nuevo, ¿no?
Lo que toca. Bueno, pues José Llobarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días también.
Muy buenos días, Santiago, buenos días, Tero, buenos días a los contertulios, buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien?
Tranquila, muy bien. En fin, en la época que estamos pandémica no hay grandes excesos en Semana Santa. Ni siquiera fuimos a ver ni un Cristo, ni una Virgen, ni un paso, o sea que todo muy tranquilo.
Ajá. Muy bien, pues como cada lunes nos reunimos y charlamos en torno a los temas que están de actualidad, y en este caso, bueno, pues hoy ya con bastante tiempo y aprovechando que están haciendo su gira por las Islas Canarias, después de haber estado en el Parlamento, después de haberse reunido con el Círculo de Empresarios, con distintas organizaciones empresariales, bueno, pues en este caso, en el día de hoy, desde el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos solicitaban el poder dar a conocer en la isla Fuerteventura pues un proyecto en el que han trabajado más de 60 personas. 10 han preparado la conclusión, las conclusiones de un amplio trabajo. 60 han sido los expertos que han participado en ellos, 50 más estos 10. Y todo bajo la coordinación de alguien que nos honra hoy con su presencia en la isla Fuerteventura. Y también que en nuestro programa, en particular en Radio Sintonía, alguien que forma parte de, bueno, hablar de su currículum es imposible, no bastaría con el programa, sino con la programación del día de hoy, pero que tiene algo más, quizás más importante, por los que lo hemos vivido un poquito más de cerca, que le imprime un carácter especial, porque bueno, pues fue nuestro primer rector magnífico de la Universidad de Las Palmas, desde las batallas primeras en Canarias, en la provincia de Las Palmas, independientemente de que ha participado en diversas universidades, está con nosotros hoy defendiendo y coordinando ese proyecto, más activo, diría que nunca, y comprometido en un momento importantísimo de Canarias, como es cuando todos estamos hablando de cómo recuperar, cómo reinventarnos, cómo rehacer, cómo reconstruir Canarias. Bueno, pues surge este proyecto Canarias Importa desde el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, bajo la dirección de Francisco Rubio Royo. Don Francisco, Paco, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Santiago, y los contertulios tradicionales. Para mí es un honor volver porque creo que la universidad tiene que darse a la sociedad. En el momento que se encierra en sí misma y solo piensa en ella, su futuro no es claro, es incierto. Pero ahora esto es un ejemplo de lo que debe hacer un consejo social, y por eso yo quiero agradecérselo al presidente en nombre de esa entidad tan importante que junto con el rectorado es la que está impulsando todo este proceso.
Y es precisamente el presidente de ese consejo social de la Universidad de Las Palmas, el majorero Jesús de León Lima, quien, siempre pendiente de divulgar, no ahora que es presidente, sino antes también que participaba como miembro del Consejo Social hace años. Bueno, pues hay gente que tiene una responsabilidad de estas, que llega una responsabilidad de estas y pasa desapercibido. Él no ha pasado desapercibido nunca desde que está en el Consejo Social. Y bueno, pues siempre nos mantiene al tanto de todo lo que sucede desde antes. Digo, y ahora ya como presidente, pues con más razón. Buenos días, Jesús.
Bienvenido. Buenos días, Santiago, encantado de estar de nuevo aquí. Quiero pues agradecerle que siempre está pronto a atender las solicitudes efectivamente que lleguen desde el Consejo Social para dar a conocer la actividad universitaria en general y también la del Consejo Social. Por lo tanto, nuestro agradecimiento por siempre estar atento a ofrecernos estos espacios para poder divulgar.
Muy bien, oígame, en primero, porque claro, yo con Jesús León Lima tuve oportunidad de participar de la Liga
de
debates como jurado de la final de la Liga de Debate de los universitarios de la Universidad de Las Palmas, y es un verdadero espectáculo digno de sacarlo de allí de las aulas de los salones de la universidad y llevarlo bajo un auditorio Alfredo Grau, porque aquí es un verdadero espectáculo ver a los alumnos participar de ello. Pero en este caso ha cambiado todo, ¿no? Ha tenido que adaptarse en este año y pico que llevamos de pandemia, ha tenido que adaptarse todo en la universidad, y habrá sido todo un trastorno a trabajar más telemáticamente. La universidad ya por suerte ya venía también trabajando de una forma, los alumnos de una forma mucho más independiente. ¿Cómo se está viviendo, se ha vivido todo este proceso de cambio, Francisco, cómo se y Jesús?
Un poquito, como decía, difícil, pero nos cogió de la noche a la mañana. Y es verdad que la Universidad de Las Palmas tenía una parte ya de experiencia en cuanto a formación online, pero no en la dimensión de tener a los 17.000 estudiantes en formación online. Y nos cogió a todos un poco con el pie cambiado. Se estaba hablando efectivamente de digitalizar la universidad, pero claro, iba a su ritmo, y fue un trastoque no solamente para los profesores, que tuvieron que adaptar toda su planificación que estaba prevista para enseñanza presencial, sino sobre todo para el objetivo principal de la universidad, que son sus estudiantes, ¿no? Y ahí nos encontramos sobre todo con la brecha digital, esa palabra que se utilizó bastante, porque no, aunque uno desde siempre podamos tener solucionado esa brecha digital, pero te das cuenta en la realidad que esos 17.000-18.000 estudiantes, había un número importante que no tenía esas facilidades, y que el estar en la universidad, con la universidad sí, verdad, tenía wifi, tenía las salas de estudio, ahí la tenía, pero cuando regresaron a sus casas, la realidad de Canarias es y era, yo creo que es todavía muy, muy, muy difícil. Y ahí intentamos paliar como pudimos. El Consejo Social hizo una inversión bastante numerosa, y también contando con la colaboración de empresas, para intentar darle el soporte a los estudiantes que así lo manifestaron, y se terminó la docencia, sinceramente, como buenamente se pudo, con voluntad tanto del profesorado y con más voluntad por parte de los estudiantes. Eso permitió también que durante el verano ya el inicio, pues bueno, se afrontara mejor, pero todavía están en ciertas dificultades porque no hay una presencialidad absoluta. Entonces también los horarios de los estudiantes es un follón, porque está una semana digital, una semana presencial, unas clases digitales, otras semanas presenciales. Todavía está más normalizado, pero no en la normalización que todos deseamos, porque siempre decimos que la universidad nuestra es presencial. La presencialidad gana mucho, ¿no? Pero se ha ido avanzando, ya los estudiantes se quejan cada vez menos, el profesorado también ha ido adaptándose, el profesorado ha ido también aprendiendo a la enseñanza online que no estaba acostumbrado, pero todavía seguimos con dificultades.
Muy bien, en este caso estamos en una situación que nos toca a todos, a los universitarios, a la universidad también, a toda la sociedad en general, que además no sabemos dónde está el fin de esta situación, que todo el mundo se ha vuelto loco, el gobierno de España con la mayor aportación de dinero para la transformación del tejido productivo de España, Canarias con el plan Reactiva aprobado en su parlamento, y también, bueno, 400 millones, al final se quedó en 80 y pico millones, y cada vez se va rebajando más. Europa, ayer una sentencia importantísima en todas las medidas que están tomando. Europa, en este caso, ayer la justicia belga, bueno, pues condena al gobierno a abrir hoteles y permitir los viajes, a retirar todas las declaraciones y todas las medidas que se han tomado el COVID, y le condena a hacerlo en un plazo de 30 días con 5.000 euros de multa diaria por el daño que ha ocasionado en este caso, pues a todo lo que es el tejido empresarial. Alemania ya va por su tercer rescate general al sector turístico. Se anunciaba ayer también, y bueno, pues en este caso están hablando aquí todavía no hemos desarrollado el primero, o terminado de desarrollar el primero, y ya están hablando de un tercer rescate, y anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, de un máximo de 50.000 millones dirigido al sector turístico, pero cogiendo a las empresas, sobre todo agencias de viajes, más que están desmantelados y han tenido que han caído en quiebra en prácticamente toda Alemania. Sin embargo, aquí seguimos todavía pensando, planteando qué hacer con en este caso, pues con la situación de Canarias. Y bueno, pues esto nos lleva a que el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas pues haya puesto en marcha este espacio que conocemos como Canarias Importa, y fue presentado en el Parlamento de Canarias, ha sido presentado al Círculo Empresario, ha sido presentado a distintos colectivos, también hoy lo presentarán a la Cámara de Comercio de la Isla Fuerteventura, ya lo hicieron en Lanzarote. Y bueno, pues en este caso ustedes lo que vienen a decir es, por un lado, que choca con este, o no debe mezclarse, o que sencillamente habría que contemplar de una forma diferente la situación que hay en cuanto al gobierno o el Parlamento de Canarias, lo decían en el Parlamento de Canarias, por cuanto en este caso la situación que se da pudiera chocar, ¿no? Aparte de que Jesús decía que sí, esto lo comentaba Francisco Rubio Royo, pero Jesús nos planteaba en este caso de que, bueno, hay músculo suficiente en Canarias como para coexistir, y bueno, en este caso conocimiento y talento suficiente como para que nos tengan que imponer de fuera lo que tenemos que hacer en Canarias y cómo reconvertirnos. No es algo que se plantee nuevo, porque está la lucha que si turismo o si cambiar de modelo, pero Francisco Rubio Royo ha dicho que, bueno, que el turismo tiene que seguir siendo el tractor de este cambio, pero con un turismo, en este caso, bueno, pensado, un turismo inteligente, que bueno, que nos sirva para funcionar de otra manera, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué significa, qué es, en este caso, a grandes rasgos, está la población preparada, sobre todo las instituciones, para recibir un proyecto como este que plantea la Universidad de Las Palmas, de Canarias Importa, Francisco?
La pregunta es que si está la población preparada.
Las instituciones.
Las instituciones. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que la pandemia de la COVID-19 ha acelerado un proceso que ya estaba. Y por lo tanto, era evidente que estábamos en un cambio de época, no en una época de cambio, y ahora todo se ha acelerado por este... Yo creo que es muy importante que a veces se piense no solo en lo inmediato, sino también en el medio y el largo plazo. Normalmente, en las instituciones, cuando uno está al frente de una institución, el día a día le agobia tanto que después no le queda ni tiempo ni esfuerzos para pensar un poco más allá. Entonces, lo que ha querido Consejo Social es darle esa visión de cuál podría ser un futuro a medio y a largo plazo, pero comenzando ya. En estas circunstancias, esta propuesta tiene que ser una propuesta que tiene que permanecer siempre abierta. Quiere decir, no es ni exclusiva ni excluyente, porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo importante no es qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Creo que el cómo cada vez va a tener más importancia y, por lo tanto, hay que ver en las acciones que se prioricen qué efecto diversificador y multiplicador tienen sobre el resto de líneas de diversificación que puede tener el sistema productivo de Canarias. Eso evidentemente implica un cambio de mentalidad. Los cambios de mentalidad son más difíciles que conseguir financiación. Y eso requiere tiempo y requiere sobre todo que cada persona empiece a cambiar por ella misma. Hay una frase que se le asigna a Gandhi, yo no sé si la pronunció Gandhi o no, pero que es fantástica, y es: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Por lo tanto, creo que en este momento lo que tenemos que hacer es que pequeños núcleos empiecen a plantear las cosas de una manera diferente, porque además de lo que pasaba, los hábitos de las personas a nivel individual y colectivo van a empezar a cambiar, y de hecho están cambiando ya. Y ante eso las respuestas son distintas. Quizá lo que más se ha visto es con la emergencia de todo ese marketing digital, que muchas veces va acompañado de fake news, quiere decir que se utiliza simplemente una serie de valores que están emergiendo como una manera de atraer a consumidores. Por lo tanto, creo que sí, que hay que cambiar. ¿Tenemos las instituciones preparadas? Pues no lo sé. Lo veremos a ver ahora, porque ahora, como ustedes decían, todo el mundo está esperando esa cantidad enorme de dinero que tiene que mandar la Unión Europea a través de los mecanismos de recuperación y de transformación, y que me da la impresión que muchas veces nos preocupa más conseguir dinero sin saber muy bien para qué lo queremos, porque pensamos que lo primero que hay que tener es un cierto modelo de hacia dónde queremos ir, porque en un momento de tanta incertidumbre y complejidad es importante tener una estrella polar que nos guíe en el camino, porque si trazamos una hoja de ruta, estoy seguro de que a priori no se puede trazar totalmente, sino que el camino se va haciendo a medida que se camina. ¿Por qué? Porque hay muchas incertidumbres. Fíjense, por ejemplo, ahora, creo que los fondos europeos no llegarán hasta final de año, posiblemente. El gobierno de España, por otra parte, los ha incluido ya en el presupuesto 2021. Y por otra parte, la otra gran incertidumbre que hay en este momento es qué va a ocurrir con las vacunas. Porque, claro, mientras no se resuelva ese problema, todo lo demás, pues, es muy aleatorio. Y estamos aprendiendo cada día, ¿no? El cambio de las instituciones es complicado, porque nuestras instituciones piensan solo en periodos de 4 años, y que son el periodo que lleva de una legislatura a otra. Y estamos en tiempos en que los competidores tienen que ser colaboradores, en ese nuevo concepto de competición que hay planteado. Ese, en mi opinión, es uno de los grandes problemas que hay.
José Yuerba.
Sí, totalmente de acuerdo con el planteamiento no solo de don Francisco, sino de lo que del Consejo Económico y Social se propone. Efectivamente, me da la sensación de que son momentos de oportunidad en el sentido de que las Islas Canarias han estado siempre en un marco referencial en el que el desarrollo de digamos, industria ha sido muy complicado. Efectivamente, venimos vinculados al mundo del turismo, llevamos 40, 50 años viviendo de un monocultivo y del sector servicios, que no creo que tenga que acabarse, pero sí reorientarse de alguna forma. Europa nos da la oportunidad, hay bastantes variables, la economía naranja, la economía verde, la cultura puede ser, y el mundo de la digitalización puede hacer que la cultura sea una industria en Canarias. Estamos viendo ahora los movimientos con los nómadas digitales, esta atracción de talento que también puede llegar desde otras perspectivas, ¿no? Esta industria de entretenimiento, además, vinculada pues a modelos fiscales muy interesantes en el archipiélago, pueden ser una oportunidad para que en Canarias esta economía naranja, a los oyentes, la economía naranja está relacionada con la creación de contenidos y efectivamente un mundo que la fibra óptica nos sitúa, ¿no?, en el centro del contexto internacional. No tenemos por qué estar vendiendo otros productos, sino la economía verde, con todo este tema que levanta mucha polémica en Fuerteventura con el tema de las placas solares, molinos fotovoltaicos, etcétera. Me da la sensación, y aquí hago la pregunta antes, primero la reflexión, que efectivamente no hay un liderazgo político claro en el sentido de una visión. Yo sé que los jóvenes, sobre todo hasta los 25 años, saben claramente que el mundo digital está aquí, ha venido para quedarse, es un paradigma nuevo, es un cambio de modelo social, pero nos están gobernando personas que en fin, pasan de una edad y no comprenden muy bien el cambio y bueno, no es el caso de don Francisco, que con su edad pues efectivamente se empeña en estudiar cuáles son los modelos de cambio. ¿No cree que hace falta otro tipo de implicación? Y dejo otra reflexión también, el modelo un poco anglosajón, ¿no?, la vinculación de la universidad con el mundo empresarial, ¿no es algo que nos falta un poco en España, en Canarias más todavía? ¿No hay mucho talento empresarial fuera de lo que es la toma de decisiones?
Pero un momento, José, yo...
Sí.
No somos... Llamar al 3 análisis.
Perdón, no, por la atención. No, pero entonces, para aclarar, porque por si se siente otra institución, se siente... Nosotros no somos el Consejo Económico y Social, solamente no. Consejo Social.
Social.
Es verdad que nos suelen confundir, somos Consejo...
Perdón, por la Consejo
de la Universidad.
De la Universidad. Por la Consejo. Existe el Consejo Económico y Social, tiene otro presidente, no se vaya a sentir ofendido. Bueno, simplemente fuera de esa aclaración. Cuando nosotros nos planteamos... El que la universidad tenía que estar más cerca de la sociedad, nosotros como Consejo Social, que somos representantes, y es verdad que existe ese distanciamiento, y una labor que estamos haciendo desde el Consejo Social, intentar acercar los dos conocimientos, y que a nadie importa, acerca y pone en una misma mesa esos dos conocimientos. El conocimiento académico que está forjado en la investigación, en la docencia, y el conocimiento de la práctica diaria. Y por eso, en ese grupo de 10 expertos que antes Santiago decía, hay 5 de la universidad y 5 del mundo de la sociedad civil. Independientemente, también hay igualdad de género. Y hemos puesto en común a los dos conocimientos, ¿no? Tengo que decir, y quiero decirlo, que las personas, tanto los 10 como las 50 agregadas, más el grupo que ha ayudado a Paco Rubio a poner en común todo eso, han participado de una forma altruista totalmente. ¿Eh? Si usted se fija y tiene acceso al documento, que después se lo diré dónde está, ven que desde la parte académica son personas de reconocido prestigio internacional que asesoran organismos internacionales, que no necesitan nada en su currículum, que ya lo tiene más que cubierto, que esto a lo mejor ha sido hasta, si quiere decir, una lata, ¿no? Pero desde que el momento en que el Consejo Social se lo ha planteado, no han dudado ni un momento. En época de pandemia, trabajando encerrados en su casa, porque era la época dura donde no podíamos, era el confinamiento duro, nosotros empezamos eso a final de mayo, todavía no se estaba hablando ni los New Generation, sí se estaba hablando del Plan Reactiva Canarias. Entonces es cuando el Consejo Social dice, oye, ¿por qué nosotros no ofrecemos algo diferente a lo que se venía gestando? Todos con el Plan Reactiva Canaria, todos veíamos como los diferentes organismos, instituciones, asociaciones presentaban al gobierno una retahíla de acciones con dinero al lado. Y nosotros pensábamos que no podíamos ser una... El qué, como decía Paco Rubio, ya está dicho, es el cómo. Y queríamos mirar hacia el futuro, y creo que se ha hablado también en estas tertulias. Llevamos hablando de diversificación en nuestra economía 30 años. Pero eso tiene que ver con el liderazgo político también que decía José Ayuno. Sí, y sí, y que lo decimos después, hay que pasar a la práctica. Y pensábamos, digo, oiga, muy bien, no puede ser que nuestra diversificación económica esté de acuerdo con las modas. Ahora está de moda el teletrabajo, entonces, ¿teletrabajo? Están de moda los campos del golf, ahora campos del golf. No. Tiene que haber un marco que sea la estrella polar que Paco decía. ¿Hacia dónde queremos ir? Nosotros pensamos que el futuro no se inventa, el futuro se construye. Y el futuro no puede ser una extrapolación del pasado. Estamos en el año 2021, no estamos en 1970 ni en el año 2000. Y eso es lo que el Consejo Social quería poner en marcha, uniendo esos dos talentos, hacer un marco conceptual donde una vez que tengamos, dice, hacia allí queremos ir, todo lo que venga después lo encajamos en ese marco conceptual, variando, como efectivamente decía Paco, no es, esto es una cosa flexible. Y, lógicamente, no puede ser la universidad sola ni la empresa sola. Nosotros apostamos porque la universidad, empresa y sociedad civil tenemos que construir nuestro futuro. Ese era el marco donde nosotros queríamos ofrecer al a la sociedad, porque estamos ofreciendo a la sociedad, y después apareció el New Generation con todos los miles de millones, que lo hemos ido encajando, tampoco es para despreciar. Lo que queríamos era que Canarias no fuera una economía subvencionada, porque seamos periféricos, que lo somos, porque estamos alejados, sí, pero que seamos subvencionados porque tenemos un modelo de desarrollo que hemos definido nosotros desde aquí, que por eso hay talento más que suficiente en Canarias, y no siempre de consultoras de fuera, que es lo que lo tienes acostumbrado en nuestras decisiones públicas. Bueno, yo ahí me callo para que Paco entre, pero ese era el marco donde el Consejo Social quería aportar algo distinto.
Bueno, perdón, Santiago. Bueno, lo primero que pediría a Santiago, a Felo y a Josechu es que no me llamen don Francisco, porque si seguimos así...
Es una deformación.
Yo diré don Santiago, don Felo y don Josechu.
Tero.
Felo.
Deleuterio.
Tero.
Don Tero queda bien.
No. Paco, bien. Don no, por favor. Paco, no, tú te amo.
Tiene que ser mutuo, porque además el afecto y la proximidad no está en el don. Está en otro tipo de actitudes.
Sí,
bien, segundo, mi papel en todo esto es, yo no soy experto en nada. La labor de dos o tres personas ha sido encajar las piezas de que proceden de los que son expertos en cada uno de los ejes, de los 10 ejes estratégicos, grandes ejes estratégicos que se definieron. Esa es una labor que va a ser muy importante en todo lo que queramos hacer a partir de ahora. ¿Por qué es importante? Porque lo que hemos hecho sobre todo es intentar sacar de cada persona lo mejor que tiene de sí mismo, con personas que tienen planteamientos ideológicos diferentes. Ese es un punto clave, y eso solo se puede hacer, creo yo, si se define un propósito común. El propósito es cuál es el sentido que queremos que tenga lo que queremos hacer. El propósito va más allá de lo que es la misión, la visión y los valores, porque todo eso es función de ese propósito, que equivale al inglés why. Bien, eso es lo primero. Me parece excelente lo que ha dicho Josechu de... Estamos en momentos de oportunidad. Evidentemente, son modelos de oportunidad. Lo que ha hecho la Unión Europea ahora no lo hizo en la crisis anterior del 2007. O sea, la respuesta es que se han endeudado, pero se han endeudado como una institución y un todo. El momento de oportunidad está relacionado en... Si en el caso de España, no me quiero referir ya a Canarias, en el caso de España... ¿Seremos capaces de aprovechar esa oportunidad? El aprovechamiento vendría en dos aspectos clave. ¿Cuáles son los proyectos que se priorizarían? Y en segundo lugar, una vez priorizados, ¿cómo se gestionarían? ¿Por qué? Porque el pasado no nos hace ser optimistas. Fíjense, no quiero hablar de Canarias, pero España en los últimos 7 años recibió una cantidad de dinero de la Unión Europea que es mucho menor del que va a recibir ahora. Y solo fuimos capaces de gestionar el 35%. Y además ahora las reglas de juego de la Unión Europea han cambiado. ¿Por qué? Porque ahora no solo te van a exigir un rendimiento de cuentas contable, sino te van a exigir si los hitos que has marcado a hacer en un tiempo determinado se verifican o no se verifican. Y a partir de ese momento, si no los has verificado, no te van a seguir dando el dinero. El gobierno de España, por otra parte, en estos momentos, y esto no es ninguna crítica, pero es una realidad, el gobierno de España, la cantidad que supone que va a recibir de la Unión Europea, la ha incluido en los presupuestos del 2021 y la ha distribuido entre los distintos ministerios. Esto exige que el gobierno tenga posicionamientos conjuntos. De lo contrario, las acciones transversales no son posibles. Y es fundamental acciones transversales. Ese, pues, tenemos un problema de si podremos aprovechar esas oportunidades o no. Fíjense que un cambio muy importante que hay en esto es que no va a haber ninguna multinacional, ni va a haber ninguna gran empresa que negocien directamente con Bruselas, con la Unión Europea. La Unión Europea, respecto de los fondos, solo va a negociar con estados nacionales. Ahí llegan todas las cantidades. Y esas cantidades, el gobierno del estado se quedará con una cantidad para hacer ella los proyectos que crea oportuno y después sacará convocatorias. Otra parte la transferirá a comunidades autónomas, en que se tendrá que hacer lo mismo. Este es el camino que se va a hacer. Por eso, el gobierno de España sacó un decreto ley el 30 de diciembre de 2020, en que es curioso que el nombre de ese decreto ley es la transformación de las administraciones públicas y la forma de gestionar los fondos que vengan. De la transformación de las administraciones públicas no hay nada en ese decreto, de la gestión sí. Y el gobierno de Canarias, el día de Jueves Santo, sacó un decreto ley para el caso de la comunidad autónoma. Estos procedimientos son muy complicados. Por lo tanto, por eso la oportunidad es elegir bien los proyectos en los que se centralicen y, segundo, ser capaces de gestionar cumpliendo los requisitos que ha de cumplir. Porque fíjense que uno de los problemas que tienen también esos fondos para que lleguen es algo que de forma explícita ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias han recogido. Y es que para la Unión Europea los países tienen que cumplir las normas del semestre europeo. Y ahí hay unas exigencias, entre las cuales ustedes saben cuáles son, de que le pide unos cambios la Unión Europea al gobierno de España que por ahora no se han producido. Mientras no se produzcan, España no va a recibir, a no ser que ocurra unas conversaciones políticas que hagan salvar esto, como ocurrió en el caso anterior con De Guindos, que tuvo que hacer una gestión en Bruselas para cambiar las condiciones porque España no lo cumplía. Bien, por lo tanto, eso es respecto de momentos de oportunidad. Nosotros creemos que hay que diversificar, esto lo decía Suso, hay que diversificar el sistema productivo canario. La diversificación posiblemente, por eso todo lo que se haga tiene que ser muy flexible y ágil, porque habrá que cambiar sobre la marcha. Posiblemente esa diversificación tiene que ser con un modelo de larga cola. ¿Qué quiere decir? Tener muchas pequeñas cosas que nos hagan ser más resilientes. Pero Canarias no puede ni debe de renunciar al turismo. Lo que pasa es que tiene que ser un turismo diferente. Y lo que sí que vemos nosotros en nuestra reflexión es que el elemento tractor y el primer paso tiene que ser algo relacionado con el turismo. Pero ya con ese turismo, que está basado en el respeto con el cambio climático, con todo lo que es el nuevo desafío verde de la Unión Europea y de España, ¿no?, de la transformación ecológica, y sobre algo que a veces no se hace suficiente énfasis, que es el nuevo pacto social que está surgiendo para el siglo XXI, en que nosotros lo simplificamos diciendo que todo tiene que ser inclusivo, que todo tiene que ser socialmente sostenible, etcétera. En este caso, por ejemplo, el gobierno de Canarias, quizá por una de las consejerías más activas que tiene, que es la de regeneración ecológica, está preparando todo eso que llama un ecosistema legislativo referido a cómo gestionar el cambio climático en Canarias. Y esto es una ley que está preparando el consejero Balbuena, que saldrá en el segundo semestre de este año. Por lo tanto, si nosotros hacemos algo en turismo, que eso sirva para hacer arrancar otras áreas productivas nuevas o emergentes, y al mismo tiempo tengan ese efecto multiplicador, eso sería una forma de hacerlo. Por eso es muy importante cómo desarrollen ese decreto ley que el gobierno de Canarias sacó el pasado Jueves Santo, porque se necesita hacer un seguimiento y se necesita que haya alguien que mire las condiciones de cumplimiento de lo que nos hemos comprometido a hacer. Por lo tanto, creemos que ese nuevo turismo es absolutamente necesario. Fíjense que también has citado una cosa que a mí me parece muy importante. Es el tema de los nómadas digitales. Hay un ejemplo que ha ocurrido en Estados Unidos a finales del año pasado. El alcalde de Miami se va a Silicon Valley y les pregunta a las grandes empresas de Silicon Valley qué necesitan para ir a Miami. Entonces les hace una relación, el tío vuelve y empieza a incluir algunas, con lo cual logra el traslado de algunas compañías de Silicon Valley a Miami. En este tipo de cosas, el gobierno de Canarias debía ser suficientemente visionario para hacer algo semejante con esto de los nómadas digitales, con el teletrabajo, todo el mundo y tal. Como puede ser también el tema de volver a tomarse en serio por qué no elegimos Canarias como un segmento de equipos de alto rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, sin hacer ninguna campaña realmente con eso, hemos conseguido algo. Pero todavía muchos, por ejemplo, a la Costa del Sol, a todo eso, podrían venir a Canarias. ¿Entiendes? Por lo tanto, quiere decir que hay que aprovechar esto, que es lo que se llama crear sandbox regulatorios. Quiere decir, unas circunstancias que debido a la manera en que las cosas cambian, se necesitan tener espacios acotados para hacer cosas con una legislación mucho más flexible y diferente. Esto el gobierno de España lo ha conseguido ya en el caso del sistema financiero. Pero es que además el gobierno de Canarias, esto lo aplicó cuando creó el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por lo tanto, son cosas también que se puede hacer. Fíjense que en el otro punto que planteaban de la universidad y el mundo empresarial, ese distanciamiento, en el proyecto piloto que Canarias Importa sugiere, realmente ya hay el germen de un ecosistema formado por universidad y empresarios del sector, con la creación de un un resorte escuela para personas seniors que actúe como escuela laboratorio y que sobre todo se caracterice por ser un laboratorio en datos y en todas las tecnologías digitales que se puedan aplicar y lo que se pueda también relacionar con la parte verde. Cuando nosotros pensábamos en Canarias Importa, que fue mucho antes de estar Canarias Reactiva y todo este tipo de cosas, entonces nosotros nos imaginamos que lo nuclear para todo lo que se hace debe estar basado en eso, en ese ecosistema verde, en ese ecosistema azul y en ese ecosistema naranja. Me encanta la visión que has dado, José Chu, de la parte de la creatividad, de las industrias de la creatividad, de las industrias de contenidos. Eso es muy importante y ese sería uno de esos segmentos productivos que se pueden utilizar. Decía que en ese proyecto piloto ya hay grupos empresariales y grupos de conocimiento que están trabajando conjuntamente. Y lo que tenemos que hacer es, de la experiencia que extraigamos de esa iniciativa, transmitirlo fuera del proyecto piloto a toda la industria turística, porque claro, una de las cosas en que va a haber fondos es para toda la regeneración alojativa. Pero claro, entonces eso implica que habrá que medir, por ejemplo, el impacto en huellas de carbono, la eficiencia energética, el tema, por ejemplo, del sistema de aguas y todo eso. Y eso hará que eso se proyecte en el diseño y la planificación de nuevas ciudades y paisajes. Igual que si ese microdestino, ese resort, se dedica a personas mayores como un segmento de larga estancia, porque lo que sí que tiene Canarias es un clima y unas condiciones de seguridad que, siendo europeas, las tiene durante todo el año. No hay en todo el Mediterráneo, incluyendo la Costa del Sol, nadie que pueda competir con eso. Entonces lo que hay que dar es las condiciones adecuadas para hacer las cosas que hay que hacer y facilitar de una manera planificada eso que nos ha surgido de repente. Por ejemplo, en el caso de Canarias, de Gran Canaria, existe desde hace mucho tiempo una comunidad noruega. Tendríamos que dedicar acciones concretas a captar esto, y también en el caso de la península, no solo en el caso de los países nórdicos. Pero es que si nosotros hacemos eso en ese proyecto piloto, todo lo que hagamos con esa población mayor se reflejará se tiene que reflejar en la población mayor canaria, que ese es un segmento cada vez más importante y que está relacionado con todo lo que se conoce como economía de plata o economía asociada a las canas, que es un sector de una importancia económica cada vez mayor, y sobre todo desarrollar también acciones de bienestar social, hablando de lo que son las comunidades de proximidad y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, es eso, sentido de que haciendo una cosa se tiene que sacar de manera que tiren de otras cosas. Después, creo que hay algo que es cierto, y es que la gran mayoría de cosas se ha hecho por personas que son de Gran Canaria. Eso es cierto. Pero nosotros desde el principio teníamos claro que esto debía ser un proceso siempre abierto. Y de ese tipo de abertura quiero trazar dos líneas. Una es, fíjense si está abierto, que a través de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria hemos introducido la compensación en un eje, en algo que nosotros no habíamos considerado, que es el tema de la conectividad aérea. Nosotros nos habíamos centrado mucho, por la especialista de la persona que hizo ese eje, en la conectividad marítima. Pues nada, en el momento que se nos planteó y vimos cómo encajaba, es que se puede encajar perfectamente. Hemos introducido el tema de... Y después, estamos convencidos que lo que hay que encajar también es cuál es la identidad propia de cada isla. Sobre todo en el caso de islas que no sean Tenerife y Gran Canaria. ¿Por qué? Porque la gente de su terreno, una vez le abres la visión, ellos saben que es más factible por hacer. Y por eso es muy importante que nosotros estemos aquí. También porque de alguna manera tenemos que rendir homenaje a que el presidente del Consejo Social sea de aquí.
Muy bien, pues Tero Brito.
Antes decía Francisco Rubio que la universidad tiene que darse a la sociedad, tiene que abrirse a la sociedad, no encerrarse en sí misma, ¿no? No sé si están ustedes entonando un mea culpa porque, pues hombre, en estos últimos años el estamento universitario, al menos en medio mediáticamente, en prensa, radios, televisión, no parece que exista mucho, ¿no? Y tenemos dos universidades en Canarias, ¿no? No sé si están ustedes entonando un mea culpa o si, bueno, es una forma de empujar a otros estamentos, otras instituciones, al estamento político, a tomar decisiones frente a lo que estamos viviendo, que no tiene parangones, ¿no? Salvo los tiempos de las hambrunas, ¿no? Esa es una cuestión que quería plantear. Y la otra, bueno, antes decía Santiago que, bueno, que Alemania ya está pues preparando un tercer plan de rescate.
Ya lo tiene aprobado.
Sí, pero quiero decir, claro, ojalá España tuviera la potencia económica que tiene Alemania, porque estamos hablando del motor de Europa, ¿no? Y recordar o traer a colación que los 750 mil millones de ayudas de Europa están teniendo incluso problemas judiciales dentro de Europa. Hay países que están o que podían cuestionar, lo digo en el sentido ese que decíamos de que pues ya están incluidos en los presupuestos de 2021 del Estado y bueno, que no sabemos si van a llegar a fin de año o se pueden retrasar. Si estas trabas que plantean algunos países, creo que uno de ellos es Alemania, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver hasta
Alemania,
qué recorrido tiene
Alemania
eso,
y Holanda.
Pues tremendo, se juntaron, ¿no? Vamos a ver qué recorrido tiene ese tema, porque si no...
Bien. A mí me gustaría, porque si no, estamos en un abanico tan amplio que a su vez también nos lleva a que cuando hablamos del proyecto del trabajo que se ha desarrollado en este caso por parte de la Universidad Canarias Importa, habla de una perspectiva mucho más amplia de lo que uno puede pensar de los fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos sabemos que vienen, bueno, de momento se retrasan, no para este año, es que este año ya no vienen, eso ya ha quedado claro por la Comisión Europea, este año no vienen, pero además están enmarcados en un presupuesto. Todo ese volumen de dinero que estamos hablando está enmarcado en un presupuesto que llega hasta el 2027. Por tanto, cuando en España hablamos de lo que le toca a España, no estamos hablando de lo que le toca este año, sino lo que le toca a España. Y por tanto, llega al 2027. Se puede dilatar en todo ese tiempo. Está la situación ahora en que España sea capaz de hacerlo o no. Pero independientemente de esos fondos, que efectivamente tienen un debate muy interesante por todo eso que hablábamos ahora de trabajar conjuntamente, instituciones, también empresarios, la sociedad en general, hay una parte que de Canarias Importa que a mí me gustaría, que es cómo se vincula efectivamente, porque siempre pensamos y parece que se tiende a pensar que hablamos para los empresarios, para inversores. No, lo que está planteando Paco es una cosa totalmente distinta, es algo que aprovechar inclusive experiencias que existen. Hablaba de los noruegos. Los noruegos ya son dueños de Puerto Rico, en Mogán. Han comprado todo Puerto Rico poco a poco y aquí tienen su propia vida. Aquello es un microclima noruego distinto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues... pero no estamos aprovechando, se ha aislado. Se van creando como una especie de gueto dentro de Canarias. Yo creo que por un complejo de la propia población canaria, ¿no? O que se estimula en la propia Canaria. ese aprovechamiento de unos desarrollos para mejorar la vida del canario, del residente en Canarias, de las personas que viven en Canarias, a mí me parece súper interesante, porque yo creo que eso es más Canarias importa que lo que viene luego, que es los fondos europeos de New Generation, que lo podemos tratar también. A mí me gustaría conocer de esas conclusiones que preparan esos 10, esas 10 personas y coordina Paco, me gustaría conocer cuáles son, así a grandes rasgos, las principales conclusiones de ese trabajo inmenso que han desarrollado esas 50 o más de 50 personas a lo largo de todo este tiempo, porque ustedes hablan desde antes de New Generation, ustedes hablan desde antes del Plan Reactiva, ustedes hablan de cuando nos enfrentamos a una situación distinta, ¿no? Ese cambio que tiene que pasar, que tiene que mantener como motor a en este caso pues al turismo, pero transformándolo y renovándolo. Bueno, ¿cuáles son las líneas generales que ustedes plantean? Porque aquí seguimos siempre con la misma situación, y Fuerteventura lo veremos luego con los fondos de New Generation y con todo lo que comentaba José Yu. Aquí estamos viviendo, y Jesús lo conoce perfectamente, basta que saques a un majorero fuera de Fuerteventura unos días para que ya lo vea de otra forma distinta, ¿no? O sea, y ya vea desde otro prisma cómo vivía él mismo tres días atrás. Entonces, bueno, eso es una parte que comentaremos luego. Por nuevos proyectos se están desechando en la isla Fuerteventura de inversión atentos privada con los fondos New Generation, pero lo dejamos aparte, que es todo el tema del suelo, todo el complejo que tenemos de conservación y demás. Pero en lo que se refiere a Canarias Importa, de esas conclusiones que han salido, ¿cuáles son las líneas generales, las principales que destacaría Paco, principalmente como coordinador, o Jesús?
No. Tú que llevas, tienes la visión global. Después yo hablo con más los heteros, que es un poco más del Consejo Social, que quedó ahí.
Bien, yo quizá también me gustaría empezar por el mea culpa. Bueno, mi situación es un poco distinta, porque yo ya he pasado incluso la época de profesor emérito. En mi caso, yo lo hago por convicción personal, de siempre que he tenido una responsabilidad. En ese sentido, creo, por ejemplo, que la investigación que hacen los equipos universitarios no pueden ser solo de investigación básica, sino que tienen que ser de investigación aplicada, y que las universidades se deben comprometer con el desarrollo regional del entorno al que pertenecen. Esto se intentó hacer con un proyecto que fue muy importante en 2014-2015, que fue el famoso RIS3, que dejamos pasar la situación también. O sea, hemos sacado muy poco. Al contrario, por ejemplo, del País Vasco, que en este momento está planteándose una etapa posterior a esa. Por lo tanto, mea culpa, pues la mea culpa, no sé, la tendrán que interpretar los que están en la universidad, llevando la universidad o cooperando con ella. Yo coopero con la universidad porque es mi institución, pero desde un planteamiento más personal. Y como esto ya después contestará más, lo que sí quisiera decir, y ya entro ahora primero, la Unión Europea decía Santiago que hay fondos hasta el 2027. Bueno, realmente creo que hay dos etapas que son muy importantes, 2021-2023 y hasta 2027-2026, y que las situaciones son diferentes porque además, aparte de los fondos de Next Generation, hay otros fondos, en fin, la cosa es mucho más
amplia. Van encuadrados, como hablabas antes del presupuesto nacional, Paco.
Sí, no, eso es de este año.
Sí, pero que van encuadrados dentro en el conjunto de los presupuestos. La Unión Europea trabaja 2021-2027, trabaja por 6 años, sí. Un presupuesto que es distinto a cómo trabajamos en el resto de los Estados miembros, ¿no?
Correcto.
Por tanto, aunque surjan paquetes o iniciativas nuevas, bueno, pues en este caso siempre su estructura la va vinculando a esa estructura presupuestaria, y por tanto es por lo que se decía la Comisión Europea decía estos días, que hay años. Que tranquilos, que esto va a ir distribuido, somos muchos. sea, bien. Yo me basaba en
sí, eso. Sí, es perfecto, está muy bien. Creo que además ha dicho una cosa que es muy importante. Aprovechemos experiencias exitosas que se hayan hecho en otros sitios y sean transferibles o adaptables. Yo creo que no siempre tenemos que ir a inventar la rueda. Hay cosas que, o sea, si tú en otra época viajabas un poco, veías algo y decías, joder, esto lo podríamos hacer en Canarias. O en Canarias se ha hecho tal cosa. Simplemente, si nosotros logramos crear una red de todo el talento que hay dentro de Canarias en este momento, daríamos un paso extraordinariamente importante. Y fíjense que yo, y esto lo sabe Suso perfectamente, siempre he hablado que la innovación no solo pertenece al sistema universitario. Para mí, por ejemplo, Fuerteventura tiene una línea de innovación fantástica que es relacionada con sus quesos. O sea, a través de Suso yo conocí una experiencia, me parece que es de la cooperativa de ganaderos.
No, es Masorata, sí.
Bien. Coño, es que es una delicia incluso el diseño de la envoltura. ¿Entienden? Esa gente son innovadores. Como es un innovador, un pastor que crea una nueva variedad de queso en las montañas altas de Gran Canaria. Ese tipo de innovaciones son muy importantes también. Y esas no están dentro del sistema formal. Pero eso habría que cuidarlo. Fíjese, decía, ¿cuáles son las principales conclusiones? Primero, las conclusiones son temporales. Y nosotros una de las cosas que hemos vivido es que sobre todo a partir de diciembre nos dimos cuenta de que tanto el gobierno de España a través de España Puede y el gobierno de Canarias a través de Reactiva Canarias sacaron su opción. Entonces lo primero que intentamos es ver cómo se alineaba lo que nosotros habíamos propuesto con lo que se estaba proponiendo en esos dos documentos básicos. ¿Por qué? Primero, porque hay que unir fuerzas. Y además es porque encajan. El qué se sabe bastante bien lo que hay que hacer, el qué. Entonces, lo alineamos y además hemos aprendido mucho, como antes, por ejemplo, cuando conté el caso de la Real Sociedad Económica, de las personas a las que se lo hemos presentado. Por ejemplo, una persona clave del gobierno de Canarias para todo el tema de los fondos europeos es el viceconsejero de la presidencia, Antonio Olivenza.
Olivera.
A nosotros no lo sugirió el presidente del gobierno cuando estuvimos hablando con él, y efectivamente es una persona, cuando había Monzón, que es el director general, que están haciendo una labor extraordinaria con los medios que tienen. Por ejemplo, es fundamental que todo lo que presentemos estén relacionados con los objetivos de la Agenda 2030. Y sobre todo, con las 5 P's en que se agrupan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como son las personas, la prosperidad, el planeta, las alianzas y la paz. Eso es lo que va a mirar el gobierno de Canarias, porque además después, si nosotros vemos las exposiciones que ha hecho el consejero Valbuena, pues todo esto encaja. Por ejemplo, por tanto, la alineación y la referencia a la Agenda 2030 de cualquier cosa que se haga es fundamental. Si ustedes miran las fichas que hay que rellenar para un PERTE, verán que el tema de la alineación es clave. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son las principales conclusiones? Las principales conclusiones yo diría que son, una, que hay que acertar en el primer paso que se da y que ese primer paso sirva para arrancar el nuevo estado de las cosas, hacerlo con rapidez, con resultados, aunque sean pequeños, importantes e impactantes, y que todo eso impacte sobre el resto del sistema. Y hemos visto que eso se puede hacer solo a través del turismo. Y ese turismo podemos llamar turismo inteligente, turismo verde, turismo digital y tal. Por lo tanto, ese proyecto tendrá que tener los tres ecosistemas y la parte digital. No entro en la parte sanitaria porque si no se arregla la parte sanitaria no hay nada que hacer. Pero eso, por lo tanto, una diversificación sale de todas las ramas relacionadas con la economía verde. Y ahí está relacionado incluso sistema azul, pero que en Canarias conviene separarlo, aunque conceptualmente son ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. ¿Por qué? Porque la economía azul va a tener una importancia capital en Canarias, o debe tenerla. Pero fíjense que tiene una ventaja. En la época de un presidente, no sé si era Paulino Rivero o Fernando Clavijo, reconocía que así como Tenerife y La Palma se han especializado en lo astrofísico, la provincia de Las Palmas se podría especializar en el tema azul. Y de hecho, el tener Plocán, que además debe salir del área en que esté y abrirse a otras islas, es fundamental. Por tanto, no crea problemas a priori de cohesión territorial. Por lo tanto, todo lo de economía verde. Cuando hablo de economía verde, es todo lo relacionado con el cambio climático, con la mitigación, con la transformación energética, con el tema de la economía circular, con el tema, por ejemplo, de el consumo de kilómetro cero, con lo cual esto tiene influencia en el sector primario, el tema de la economía azul, que tiene la Unión Europea un catálogo de qué se entiende por economía azul, y que nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarlo, el tema de la economía creativa, el tema de la economía asociada a las tecnologías digitales, sobre todo en carácter de software, porque en carácter de producción de productos creo que no tenemos capacidad de competir, pero sí en el tema, por ejemplo, de aplicaciones de inteligencia artificial, en el tema de machine learning, en el tema de Internet de las cosas, en todo ese tipo de cosas sí que podemos hacer. Y de hecho, en el proyecto piloto entre. Por lo tanto, ya empezamos a ver ahí unas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que tirar ese proyecto piloto es de la transformación de la formación profesional en Canarias, que tenemos que empezar por turismo, pero que después tiene que pasar a las demás ramas, porque tenemos que crear nuevas familias de formación profesional que sean bien de carácter dual, que sean también bilingües, que introduzcan innovación práctica. Que decía antes, esto lo ha hecho, por ejemplo, el gobierno vasco. El gobierno vasco empezó en la formación profesional asignándole tareas de innovación práctica en el campo de la manufactura, pero ahora han pasado al campo de los servicios, y ahí sí que nosotros podemos estar. El tema también, por ejemplo, que creemos que hay que abordar es el tema de la gobernanza, porque estamos en un momento en que las asociaciones público-privadas van a ir cada vez a más. Eso requiere nuevos tipos de gobernanza. En cosas que no necesitan dinero, pero que son difíciles de hacer, y es que, por ejemplo, las administraciones públicas de los distintos niveles de gobierno se hablen entre ellas. Este es un tema absolutamente fundamental y que hay que conseguirlo, porque es que si no, fíjese, nosotros aquí tenemos lo municipal, lo insular, la comunidad autónoma, España, Europa, eso llega a ser de unas complejidades. Antes yo estaba hablando de otro caso con Suso, y es las veces que se ha aprobado una ley en el Parlamento de Canarias por unanimidad y después no se ha desarrollado. Mío, es que eso también tenemos. El caso más paradigmático es la ley de educación no universitaria, que la aprueba el Parlamento de Canarias. Me parece que fue en agosto del 2015 por unanimidad. Y ahí tenemos un. Por lo tanto, yo iría a esas cosas y después de ahí ya puedes profundizar mucho. Pero, por ejemplo, fíjate, en el caso de la economía verde, podemos cambiar toda la economía ligada a la construcción. Por eso hemos creído que es fundamental implicar al Colegio de Arquitectos, como habrá que implicar a los, al colegio de aparejadores e ingenieros de la construcción. Ese es otro campo. ¿Qué hacemos con los residuos de la construcción? ¿Entiendes? O sea, por ahí empiezan a surgir cosas que yo creo que es muy amplio. Pero claro, yo tuve un maestro que además era ingeniero industrial, Gabriel Ferrate, que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Por qué? Porque la teoría es lo que te permite encajar todas las piezas y entonces sabes hacia dónde vas, ¿eh? Eso es lo que yo quería comentar.
Jesús. Como ves, Santiago, es un tema apasionante que da para mucho, y creo que lo que desde el Consejo Social hemos pretendido es poner a disposición de la sociedad, porque nosotros entendemos que Canarias Importa es también una convocatoria de la sociedad civil para que se implique en ese tipo de cosas y no se lo deje solamente a las instituciones que están metidas en otro mundo. Yo creo que si la sociedad se implica, será posible ese cambio de mentalidad que nosotros también proponemos desde Canarias Importa. Y lo que pretendíamos era poner el conocimiento, servicio de sociedad, para que la sociedad, y solo un lazo con los heteros, para que la sociedad sea exigente con sus universidades. Creo que la sociedad en esta provincia de acá, cuando en el año 87, que 88 empezó las movilizaciones, salió a la calle, consiguió la universidad, pero la dejó sola. No ha sido exigente. La universidad se debe a la sociedad donde está inmersa. Y nosotros, nosotros no, lo hemos dejado. Por eso sí es un mea culpa.
Pero yo creo, Suso, perdona, un inciso nada más. Yo creo que los propios universitarios que han salido de esa universidad, bueno, después se desligan del estamento universitario y bueno.
La Universidad de Las Palmas tiene un problema de, ¿cómo se llama esto?, de identidad de sus estudiantes que pertenecen a esa universidad. No hemos conseguido. Por eso, por lo menos yo, de cuando tomé posesión del Consejo Social, he intentado y estoy haciendo para que la parte social sea cada vez más relevante en el Consejo Social. Porque es verdad que el Consejo Social tiene una parte muy importante, que es la fiscalización económico-financiera, que ahí lo estamos haciendo. Y una parte también de la calidad de los servicios. Pues la parte social es la que estamos intentando hacer. Y la respuesta de dentro, cuando se le ofrece este tipo de cosas, es sin ningún tipo de problema, como lo demuestran estos 5 personas de la universidad y de la universidad. Por tanto, la sociedad tiene que ser exigente con la universidad. La sociedad tiene que emitir opinión sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Tiene que emitir opinión porque tienen el conocimiento. Y siempre en estas grandes cosas la universidad ni se le escucha, ni se le oye, ni se les ve. Pero también te digo una cosa, Tero. El gobierno de Canarias, que financia el 82% por lo menos de la Universidad de Las Palmas, tiene que ser exigente con la universidad. Tiene que decirle que también emita opinión, y no siempre con dinero al lado. En las titulaciones, hoy hay una demanda tremenda de la sociedad civil, que son los empleadores, en cuáles son las demandas de titulaciones que necesita. Y la Universidad de Las Palmas, en este caso, no es capaz de ofrecerla. Y tiene que estar viniendo gente de fuera a ocupar los puestos de trabajo que generamos, porque nuestras universidades no son capaces de ofrecer esas titulaciones que son los nichos de empleo. Entonces, es verdad que es un mea culpa. Hay una reticencia por parte de dentro, pero hay una falta de exigencia por parte de fuera. Y yo creo que es falta simplemente de buscar algo que los una. Yo creo modestamente que el Consejo Social lo estamos intentando, porque después no hay, cuando lo sienta, se ponen de acuerdo y trabajan conjuntamente, pero no hay esa inercia ni de un lado ni de otro para llegar al acuerdo.
Bien, Josécho.
Bueno, no, en fin, todo.
Yo les pediría que no nos hagamos mucho preguntas, porque si no abrimos demasiado el abanico.
Sencillo también, porque yo creo que el tiempo apremia, ¿no? La clase magistral de don Francisco, de Paco, ha sido, pues bueno, pues.
Muchas gracias, don Tero.
Paco. A mí me da la sensación, insisto en lo que comentaba antes, que aquí hay el cambio de paradigma real, ha venido para quedarse, hay un nuevo modelo que se está abriendo, pero creo que es hasta biológico. Hay una generación que le está costando asimilar lo que está ocurriendo en el mundo, estos nuevos modelos económicos, digitales, sociales, de comportamiento, y da la circunstancia de que esa gente es la que está gobernando. Pero además es que entre diferentes administraciones me parece que todavía no se han asimilado los conceptos. No veo en el Cabildo de Fuerteventura, en el Cabildo de Lanzarote, el dinamismo con el que el gobierno de Canarias está afrontando, probablemente por falta de información, ¿no? Ustedes, pues, un poco comentarán, no está fluyendo la información como tiene que fluir en relación a los, no solo a los fondos, sino a estos cambios de modelos que parece que están más claros. Hablaba de un viceconsejero que efectivamente parece que lo ve todo más claro. Hay falta, no por parte de la universidad en este caso, falta que la información fluya y la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo realmente.
Mira, yo ahora, pues, he estado entrando en muchos sitios en la red. Hay una intervención del consejero de Renovación Ecológica, Valbuena, en la SER de Tenerife, que está en YouTube, que creo que es esencial que la oyesen todo el mundo. Claro. Yo llegué por casualidad ahí, pero eso se puede pasar, si quieren, yo les paso el vídeo, sí, porque está toda la estrategia que quieren introducir.
Pero como usted decía al principio, los consejeros de diferentes cabildos concejales están más preocupados en el mañana, sí, directamente.
Pero por eso tiene que haber alguien que les azuce, y esos son ustedes.
O la universidad también, en este caso.
Sí, pero ustedes están más a pie de obra.
La universidad está dispuesta. En ese sentido, quiero decir que las personas que han intervenido en este Canarias Importa, como decía Paco, es el marco conceptual que se puede aplicar a toda Canarias, y si el resto de Canarias no quiere y Fuerteventura quiere, tiene el marco conceptual donde fije su desarrollo, donde quiere, y lo puede hacer. La cosa es que lo haga de dentro.
Claro,
yo estoy de acuerdo contigo de dónde están metidos y en qué están metidos, y que cuando algunos le presenta ciertas cosas, lo deja, ¿no? Creo que hay que pensar más en el futuro, y los cabildos son, por lo menos el Cabildo de Fuerteventura lo conocemos, es la institución insular por excelencia.
Yo quería incidir ahí ahora mismo, porque ustedes están haciendo un verdadero esfuerzo de recorrido, hoy es una demostración de ello, que agradecemos especialmente a Paco por trasladarse de la Gran Canaria hasta aquí, hasta Fuerteventura, para estar aquí, no es lo mismo que tenerle por videoconferencia.
No es lo mismo,
¿verdad? Y bueno, pues eso que decía él de la proximidad. Pero ustedes que están recorriendo las islas todas, planteando ante el Parlamento Canario, gobierno, colectivos empresariales, cámaras de comercio, círculo de empresarios, y presentando Canarias Importa, ¿realmente reciben aportaciones por parte de ellos? O sea, o sencillamente está haciendo una presentación en la que solamente ustedes exponen y que queda como una presentación más.
Mi percepción es que hemos aprendido mucho. Han habido aportaciones realmente importantes. Pero claro, tenemos que ver ahora resultados. Eso, por ejemplo, a mí me ha hecho ver que dentro del gobierno hay gente muy interesante, pero que a lo mejor no es la que sobresale, ¿entiendes? Porque, por ejemplo,
no en la cabeza.
El viceconsejero de la presidencia me parece una persona que está haciendo un trabajo fabuloso, ¿no? Y otros consejeros, porque además estás enterado de cosas porque miembros del gobierno te lo han dicho, y entonces lo que hay que hacer es distribuirlo. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que nosotros podemos hacer por Fuerteventura? Esa es la pregunta. Porque podemos hacer algo a medida.
Pero yo iría a otra.
¿No? Bien.
¿Qué podría hacer Fuerteventura por sí misma con esta información? Esa me parece que es un poco la base, ¿no? En fin, efectivamente.
Esa es una reflexión grande.
Claro, porque si en este punto la universidad, efectivamente, y los expertos, e incluso determinados políticos, tienen la capacidad de vislumbrar el cambio, y el cambio todavía no es capaz de somatizarse dentro de la clase política, social, porque efectivamente aquí la gente está pensando lo que está pensando, si el ERTE de mañana, o si la comida de pasado, o si tengo que hacer una carretera o no, o llevar un tren de reserve a otro pueblo, prefiero a los políticos. ¿Qué puede hacer la isla con esa información? Y es más, llega esa información, o sea, asimilan el concepto.
Y en la clase política, José,
yo creo,
mucha gente todavía que tiene que ponerse las pilas, que todavía no se han puesto las pilas.
Lo que tienen que hacer es escuchar.
¿Se la pondrán? No sé, quiero decir,
lo que tienen que hacer es escuchar. estar abierto a escuchar, que otro mundo existe fuera de Fuerteventura y fuera de su círculo político e institucional.
Sí, pero no solo el mundo, y Lanzarote, y La Palma, en fin.
Tú me conoces, sí. Esa es la comunión. Hay que escuchar. Creo que la universidad puede aportar su conocimiento, que no está en posición de verdad, pero hay que decir, oye, cuéntame.
Suso, pero en este caso es más allá, la universidad, los expertos, los empresarios,
sí,
que han,
digo,
que han incluido que su diciendo, conocimiento.
Hay que escuchar, escuchar, porque el mundo está esto está pasando a una velocidad increíble. Y tú ves como otros territorios, como el nuestro, estoy hablando de Fuerteventura porque como el nuestro, por escuchar y estar atento, avanzan, y nosotros siempre decimos, la decisión depende de nosotros, está en nuestra mano empezar, y depende de lo que queramos ser, si queremos ser locomotora o queremos ser vagón de cola, pero está en nuestra mano.
Pero se dejan aconsejar nuestros políticos. Tú, ver, sinceramente, Tero, que los conoces mejor que yo.
Tero, yo te digo una cosa. El Consejo Social es lo que es. El Consejo Social no está en ningún órgano decisorio. No decide, no está ni en ninguna institución. Ni lo único que podemos aportar, creo que es lo que estamos haciendo. Unir, elaborar un documento directriz que creo que es válido, flexible. Y como decía Paco, hemos ido incorporando, escuchando, la última fue la de la conectividad aérea, que nosotros no lo teníamos, y de escuchar, de presentarnos a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria, incluimos, lo invitamos a participar, y a través de su presidente Tomás Vandevalle, que es consejero del Consejo Social, está trabajando, y ya hay documentos, lo hemos incluido, porque hemos escuchado. Entonces, nosotros les estamos presentando una idea, un proyecto, un documento directriz, y le dimos, oiga, como decía Paco, díganme en qué podemos ayudarlo. Pero ni estamos en los plenos de ninguna institución, ni estamos, no podemos decidir. Entonces estamos buscando, vamos, aliados. Mira, el otro día fue una satisfacción enorme que la Cámara de Comercio de Gran Canaria nos invitara a ser miembros de un foro que ellos han creado interno para presentar los documentos en New Generation, porque les interesó el proyecto el piloto nuestro, y lo pusieron en el nivel 3, el meterse. Y sinceramente, yo ahora hablo, me fastidia que nosotros aquí perdamos esas oportunidades. Y en ese foro estaba el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Ayuntamiento de Mogán, porque fueron, escucharon, oyeron, y dicen, vengan para acá, díganme cómo es esto, lo veo, pumba, y tal. Y nosotros viendo pasar el tren y montarnos al final.
Nosotros tenemos alcaldes y concejales que están más preocupados en poner bombillas porque creen que por cada bombilla que pongan es un voto más que van a conseguir en las próximas elecciones.
Pero creo que por eso decía antes que es un llamamiento.
Es el Fuerteventura en toda galería.
Perdona, por eso decía antes que es un llamamiento a la sociedad civil, para que la sociedad se dice, oiga, ¿qué otras cosas están pasando? Que estamos viendo pasar. Y nadie va a esperar por nosotros, ¿eh? Ni nadie nos va a regalar nada, ¿eh?
Evidentemente.
Fíjense cómo están cambiando las cosas. Ayer, en la provincia, leí una noticia que decía que un grupo potente empresarial radicado en Gran Canaria va a crear un parque eólico en Arinaga para todos sus negocios del sur. Coño, eso me parece. Para invertir 34,5 millones de euros. Eso es una gran noticia, si es verdad.
¿Un centro logístico?
No.
Un parque.
Que van a crear, porque el gobierno de Canarias...
¿Un parque temático?
No.
Arqueólico para dar a todos sus centros.
Por ejemplo, ejemplo, un campo que ustedes tienen tremendo es el autoconsumo energético. Porque en eso sí que ha apostado el gobierno de Canarias. Y lo que ha hecho este grupo empresarial es aplicárselo a los edificios de todo su conglomerado.
Es un
paso muy importante.
Lo pensan para todo su complejo turístico. Se nos acaba el tiempo, pero Paco, Canarias Importa es una apuesta de desarrollo para Canarias a corto, a medio o a largo plazo.
Tenemos los tres escenarios.
Los tres escenarios. Sí.
Pero lo que pasa es que hay que empezar por algo ya con esa visión de futuro. Y por eso se propone que se empiece por aquello que sabemos hacer y somos reconocidos, que es turismo. Pero un turismo diferente.
Eso me lleva a una segunda pregunta, porque estamos en Fuerteventura, y en Fuerteventura cada vez que planteas algo nuevo, y eso bueno, me va a llevar a otro tema de actualidad, cada vez que se plantea algo nuevo, automáticamente dice, va, más de lo mismo, turismo. Por tanto, si estás hablando de un turismo renovado y de un turismo bueno, que como motor tractor de todo el proyecto que nadie importa, no hay miedo a ese complejo de que son, la isla de Fuerteventura y Lanzarote son las más afectadas de esta situación, pero todo es turismo.
Sí, pero fíjate, todo es turismo, pero es un turismo que lleva componentes verdes y digitales en alto nivel. Y eso, por ejemplo, si nosotros somos capaces de desarrollar un laboratorio de tecnología asociada a la industria del turismo, que además se va a hacer con una gran multinacional que es Amadeus, eso va a tirar de las pymes también en la transformación digital y en las administraciones públicas. Eso es lo que se trata, ¿eh? Por lo tanto, a lo mejor en el momento que vean si esto sigue adelante en el proyecto piloto, cuando lo vean, digo, coño, pues nosotros podríamos hacer algo parecido también. Y entonces lo que sí que debe ser solidario ese proyecto piloto es con el resto del sistema de industria turística de toda Canarias.
Pues mira, la pregunta siguiente de una inversión que de momento está bloqueada en la isla de Fuerteventura, porque bueno, hay aquello que hay que cuidar, el desarrollo del suelo, se la voy a hacer al mejor conocedor de la mesa, que José. Yo, recientemente se presentaba en la isla de Fuerteventura para que fuese declarado de interés insular un proyecto que es totalmente dentro de lo que es New Generation, es un proyecto sobre la ciudad del cine, Dreamland y Deep Lab, porque tiene también dentro una parte importantísima de Dreamland. Y fue dejado sobre la mesa, sigue sobre la mesa del Cabildo y Ciudad de Fuerteventura. Están otras islas peleándose para su instalación. José Chu.
Sí.
Yo bueno, creo que es la mejor de demostración de. No,
pues empiecen, Paco, con eso, empiecen con eso, a ver si les da.
Pues mira la respuesta, cuenta.
No.
Sintetizado.
Se pide un interés insular en Fuerteventura sobre una base de un suelo y el Cabildo no.
Suelo blanco sin ningún tipo de protección.
No, bueno, efectivamente esto es otro debate que hay abierto dentro de algunas islas en Canarias, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura, sobre el modelo de uso del suelo. Efectivamente, hay quien piensa que el suelo tiene una connotación, digamos, más restrictiva y menos social en cuanto a proyectos específicos o puntuales de desarrollo tecnológico como este, y hay mucha polémica alrededor de esto. En fin, un concepto. Es que estoy demasiado implicado, Santiago, como para ponerme a pelear por este proyecto ahora mismo, ¿no? Es un proyecto relacionado con la industria naranja, o sea, en fin, conocimiento, mucho conocimiento, mucho cine, mucha.
Eso tiene que ver con lo que yo decía. No conozco el proyecto.
Estamos hablando de inversión privada, enteramente privada. Estamos hablando de fondos de New Generation. Estamos hablando de la implantación del mayor ordenador, uno de los mayores ordenadores.
Inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, desarrollo de.
¿Y cómo se llama ese proyecto?
Dreamland.
De sueños land.
Que además se sitúa, y es motivo de crítica también, se plató sitúa en esa zona. Es un plató cinematográfico, es un parque temático de realidad virtual, de realidad aumentada.
Pero eso es muy importante.
Y que se sitúa en la zona de la Oliva, precisamente de Gorlejo, la parte alta, precisamente para aprovechar la afluencia de turismo diario de Lanzarote y Fuerteventura, que si se sumaran sería más que Tenerife o Gran Canaria, uh-huh. El movimiento turístico de Fuerteventura y Lanzarote. Pero eso se utiliza de forma negativa. Y te dicen más turismo. Esto es más turismo, más de lo mismo. Y por tanto, te están poniendo todas las pegas completas a un tema que de los que hemos estado hablando ahora mismo.
No, pero tú puedes crear, quizá tú puedes crear un ecosistema de industrias creativas a la sombra de eso.
Claro. Se trata de un proyecto tractor donde las pequeñas pymes.
La palabra clave es esa. Claro.
Pequeñas
elementos que sean tractores a la digitalizadores.
Claro. Jóvenes que estén estudiando, bueno, diseño gráfico, o puedan crear una aplicación telefónica.
El proyecto este de piloto que nosotros estamos hablando, que es un proyecto público-privado, en que las primeras estimaciones son que la parte privada ponga el 60% y la pública el 40%.
Aquí está el dinero todo privado.
Pero ¿y por qué no ponen también parte pública? Yo creo...
No, hay varios proyectos incluidos dentro del mismo, y uno es, efectivamente, hay una parte pública. El gobierno de Canarias, el Cabildo, ahí hay un PERTE intentando organizarse alrededor de... Pero es en la sección del desarrollo. En fin.
Mira, el problema, Paco, es la ubicación. Por lo que se ve, por eso no declararon el interés insular, que yo entiendo que, bueno, que el interés insular está fuera de toda duda. Otra cosa es la ubicación, ¿no? Pero se podría haber declarado, oye, sí, pues un tema de interés insular, y lo vemos así, pero con el matiz de la ubicación. Pues oye, lo discutimos,
sí, y Jesús lo conoce.
Yo simplemente te pido disculpas porque tenía las 11:30 con la cámara y tenemos que estar ahí. Yo creo con lo que con Dreamland, que no conozco nada más que lo que ha salido, nada más lo que ha salido en los medios, pero pasa, tiene que ver con lo que hemos hablado aquí. Como no tenemos claro hacia dónde queremos ir, claro, todo lo que venga se rechazará. Si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, pues tendremos los suelos disponibles para poner lo que venga y todo lo demás. Pero entonces, como no tenemos claro y no hemos podido diseñar, digo, Fuerteventura, dónde quiere ir Fuerteventura, pues entonces, claro, todo lo que venga tendrá problemas. Si no, cuando no es el suelo, es una cosa u otra, porque no tenemos preparado nuestro territorio, ni nuestra legislación, ni nuestro tal, porque no tenemos un modelo de desarrollo. Cuando lo tengamos, entonces decimos, mire, entonces el inversor sabrá, pues mire, Fuerteventura tiene su modelo de desarrollo, dice que esto tiene que ir en este suelo. Vale. Pero como no lo tenemos, ni planes territoriales, ni nada,
ni cosa,
pues,
insular, ni...
pues entonces tenemos. Pues, yo te pido disculpas porque tenemos.
Sí, tenemos que ir. Antonio González Vieite, a quien me gusta escuchar mucho también, hace muchos años, hace más de 30 años que ya hablaba de hacia dónde iba Fuerteventura y dónde estamos, que coincide exactamente la radiografía que en aquel momento hizo, y no estaba todavía, no había ni escáner en Canarias. Dice: hemos pasado los choris y los guiris sustituyendo la calidad por la cantidad. Es una de las afirmaciones que hace en una entrevista que me encantó leer de él, que estaba buscando mientras charlaba con ustedes. Le pregunta el entrevistador, dice: Canarias lleva 6 siglos tropezando una y otra vez, más que en una piedra, en un pedrusco que se llama monocultivo, del penúltimo de ellos propiamente agrícola, el plátano, y en menos medida el tomate. ¿Qué queda de lo que fue? Y la respuesta es tajante: subvenciones.
Bueno, es que de subvenciones no se puede vivir.
Coincide.
Pues seguimos.
Muy bien, pues...
Pero ustedes lo que... Vamos a ver, la capacidad de comunicación creo que es fundamental, y ir cogiendo gente que sean apóstoles. Es una lucha.
Paco, mira, yo una última matización, por decirlo de alguna manera. Para determinados proyectos, y yo comparto esos criterios porque yo me siento también ecologista, es fundamental porque hay que salvar a la Ubara, hay que salvar el Alcarabanga, hay que salvar aquí, hay que salvar allá. Pero no veo que nadie se raje las vestiduras de que Fuerteventura se está llenando de acacias que están destruyendo todo lo que son los arbolitos aquí de toda la vida, de la higuera, el peral, el todo. Y ahí está todo lleno de acacias que precisamente las promovió el Cabildo en Fuerteventura. Y ahora no hay manera de deshacerse de ellas, de quitarlas. No hay manera.
Bien, pues Francisco Rubio Arroyo, Paco Rubio Arroyo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Esperemos verte en más ocasiones por aquí, por la isla de Fuerteventura.
Siempre, siempre que quieran, porque además he conocido a 3 personas que creo que vale la pena hacer algo con ellas.
Muy bien, un halago demasiado grande. Y viniendo de donde viene. Jesús de León Lima, gracias. Sí, puede seguir contando con nosotros como siempre.
Gracias a ustedes,
a la disposición de la universidad.
Siempre sensible a la Universidad de los
Pueblos. Y Tero Brito, José Yuarma, gracias por acompañarnos.
Gracias, y por sobre todo por la jornada de hoy también, con los contertulios que tenemos y con Don Tero. Don Tero. Don Tero.
Saludos. Nosotros nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con toda nuestra programación de hoy en Radio Sintonía. Saludos cordiales.